Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En París se ha pasado de la incredulidad a la acción. Lo que persiste y va a persistir durante un largo tiempo es el dolor de ver Notre Dame en llamas, de ver arder el símbolo de la cristiandad de Occidente, el máximo exponente del gótico, no por casualidad, es el monumento más visitado del mundo. A primera hora de la mañana se daban por extinguidas las llamas tras horas de trabajo de hasta 400 efectivos. Ahora lo que preocupa es la estructura, porque Notre Dame se mantiene en pie, pero se analiza hasta dónde puede resistir. Las imágenes que llegan de dentro del templo son desoladoras, todo calcinado, son imágenes aéreas, porque de momento no se ha podido acceder, aunque se ha logrado salvar, por ejemplo, los dos campanarios y los tesoros de la catedral, como por ejemplo los dos rosetones norte y sur, que son muy característicos de este monumento. La Fiscalía sigue manteniendo que todo apunta a una causa accidental, pero todo es preliminar. Ahora hay que pensar en lo que queda y en la restauración que se va a alargar durante décadas y cuyos primeros pasos nos explicaba en este mediodía COPE el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga.
Lo primero que hay que hacer es sanear y eliminar la ruina, tomar otra vez un estudio en profundidad de la piedra que ha tenido, y la estructura se ha sufrido con motivo de las grandes temperaturas que ha soportado algún problema, y a partir de ahí reconstruirlo. Yo lo reconstruiría sin ninguna duda tal como estaba, quizá con algún elemento de contemporaneidad, porque hoy por hoy podemos asegurarnos las construcciones en madera mucho más resistentes a incendios que las de antaño.
Ya se han producido aportaciones solidarias, se ha desatado la solidaridad en todo el mundo. Notre Dame ha quedado desfigurada como el Quasimodo que la habitaba en el clásico de Víctor Hugo, pero nadie duda que este símbolo de Europa va a volver a resurgir. Enseguida vamos a ir hasta París, mientras tenemos un ojo puesto en el cielo con la ocupación hotelera en máximos. Estos días de Semana Santa son cruciales para la facturación y también para las esperadas procesiones de Semana Santa, y parece que a partir de la mañana la cosa va a empezar a torcerse. Hay más historias de este martes 16 de abril. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se han encendido las alarmas en una de las cuatro torres del Paseo de la Castellana de Madrid, en concreto en el edificio de Torre Espacio. Se ha recibido una amenaza de bomba en una de las embajadas ubicadas en este edificio. En este momento la policía aplica el protocolo oficial en estos casos, procediendo a requisar el edificio, a registrarlo con perros especializados. Sin embargo, no ha sido la policía, sino el jefe de seguridad del edificio, según fuentes consultadas por COPE, el jefe de seguridad que ha tomado la decisión de desalojar a las decenas de personas que trabajan en esta torre de 56 plantas. Hoy ponemos el foco en Ciudadanos, que va a denunciar ante la Fiscalía General del Estado los incidentes del pasado domingo en Rentería, en Guipúzcoa. Cientos de manifestantes boicotearon, insultaron a los miembros de la formación naranja. Su líder, Albert Rivera, presentará mañana la denuncia.
Hace falta darle la vuelta a la tortilla. Y que los separatistas y los nacionalistas, que han marcado la agenda de este país 40 años, que no nos dejan ya entrar ni en los pueblos de España, lo visteis el otro día en Rentería, sí, en la que nos liaron, sí, mañana vamos a la Fiscalía a denunciar todos los delitos que allí se produjeron. Yo lo que vi en ese pueblo es odio, y lo que vi es un Estado desaparecido. Desaparecido de una parte de España.
Hay buenas noticias sobre las huelgas en el transporte público convocadas para esta Semana Santa. Air Nostrum y el sindicato de pilotos SEPLA han llegado a un acuerdo para poner fin al paro que comenzaba ayer. Se intentará recuperar la mayoría de los vuelos cancelados para mañana miércoles, y aseguran que los vuelos de los días 22, 23 y 24 de abril operarán con total normalidad. También hay otros paros desconvocados, en este caso en Adif, estaban previstos para mañana miércoles y se habían cancelado ya 46 trenes. Y te contamos también que la Policía Nacional se ha incautado de unos 150 kilos de cocaína en la madrileña estación de tren de Atocha, en una operación en la que se han detenido a cuatro integrantes de una organización de narcotraficantes, entre ellos su cabecilla, que se había desplazado a España desde Colombia.
En menos de una hora, no pasaron ni 60 minutos, el fuego hundía la aguja del templo más visitado del mundo y parte de la cubierta. Y seguro que sabes de lo que te estamos hablando, de ese devastador incendio de la Catedral de Notre Dame en París, que se iniciaba a eso de las 7 menos 10 de la tarde del lunes.
Sí, un virulento fuego que esta mañana quedaba ya controlado, aunque los bomberos han trabajado durante horas para garantizar la seguridad en las inmediaciones de esta catedral. No hay que olvidar que la cubierta es de madera y es importante que se haya enfriado por completo para que el fuego no se reavive.
Ahora es tiempo de investigar lo que ha sucedido. Esta tragedia nos deja al menos una buena noticia. El principal rosetón de la cara norte se ha podido salvar. Nos situamos ya a los pies de Notre Dame, corresponsal Asunción Serena. Un día muy triste para Francia y en especial para todos los parisinos. Parece que no tenemos esa comunicación con nuestra corresponsal Asunción Serena, que está cerca de Notre Dame, de ese monumento emblemático que las llamas han arrasado en las últimas horas. Se ha abierto una investigación, Antonio, todo apunta a que la causa habría sido un accidente.
Es una consideración bastante preliminar porque, como decías, ahora mismo todavía no se ha podido acceder al interior de la catedral con varias certezas hasta ahora. Las dos terceras partes de la cubierta han quedado completamente arrasadas y una buena noticia que la decías, ha podido salvar ese rosetón de la cara norte de Notre Dame.
Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un día muy triste, ¿no?, para los franceses y los parisinos en particular.
Sí, un día muy triste, están todos pendientes con los ojos puestos en la catedral hasta que han visto aliviados esta mañana que el fuego había detenido su avance imparable. Todos, creyentes, agnósticos o ateos, están con el corazón en vilo, como me ha comentado Daniel Simonet, una de las portavoces de la France Insoumise.
De le voir en flamme en si peu de temps, alors qu'il a fallu tant d'intelligence et tant d'années pour construire
ce tanto tiempo para construirlo, nuestro corazón sangría. Desde anoche han llegado peticiones de gente que quiere colaborar en la reconstrucción de Notre Dame y han empezado a llegar donativos pequeños y grandes para acometer un trabajo de titanes, pero que Francia sabe hacer porque no es la primera vez que pone en pie una catedral, como ya lo ha hecho con Nantes o Gand.
La solidaridad que se vuelca con la catedral de Notre Dame para tratar de reconstruirla es una hora. Toca investigar también qué ocurrió. Es pronto todavía, hay que determinar responsabilidades. Ya han comenzado esas investigaciones y lo venimos contando, las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego podría ser Asun accidental.
He jugado en el jardín justo al lado, esa Notre Dame que tanta gente ha visitado y tanta gente conoce y que es un símbolo de París, de la cultura europea, es parte de nuestra vida y ayer se quemaba parte de lo que cada uno de nosotros somos.
Este era el ex primer ministro francés Manuel Valls y ahora candidato a la alcaldía de Barcelona, lamentando esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE la pérdida de este símbolo. Notre Dame es un símbolo de la Europa cristiana, es un símbolo de Occidente y ha sido en parte devorado por las llamas, Antonio.
Reacción también del presidente de Francia, hablaba ante el mundo entero cuando más de 500 bomberos luchaban todavía contra las llamas, promesas de Emmanuel Macron para reconstruir el símbolo de Francia porque, decía Macron, Notre Dame es nuestra historia, nuestra literatura y el epicentro de nuestras vidas.
Esta noche quiero ofrecer unas palabras de esperanza para todos nosotros. Esta esperanza es la fuerza que debemos tener, la de todos los que se han batido por mantenerla en pie. Esta catedral de más de 900 años la construimos todos y la hicimos más grande y la mejoramos a través de los siglos. Ahora la reconstruiremos entre todos.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir.
Notre Dame es el monumento más visitado de todo el mundo, 13 millones de visitantes al año se acercan para admirar esta maravilla. La solidaridad se ha desatado por todo el mundo. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, proponía a los eurodiputados esta mañana que donaran el sueldo de hoy pues para ayudar en la reconstrucción de Notre Dame. Y dicho y hecho, porque colocaban una caja a la entrada del hemiciclo de Estrasburgo, donde se reúne el pleno de la Eurocámara hasta el jueves para ir depositando esos fondos.
Yo aquí la idea de un diputado que me ha propuesto...
Un eurodiputado me ha sugerido antes que recaudemos fondos. Podemos donar lo que ganemos hoy como símbolo de solidaridad.
Son 751
eurodiputados en el hemiciclo de Estrasburgo que, si donan sus dietas de hoy, sumarían 225.000 euros, una cantidad que lógicamente es insignificante, pero que se añadiría, si es que así lo hacen finalmente, a todas esas muestras de solidaridad, a todas esas donaciones más pequeñas o más grandes, que ya están comenzando a llegar para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, del Parlamento, al Consejo Europeo. Su presidente Donald Tusk pedía hoy a los 28 también ayuda en la reconstrucción de Notre Dame. Manuel Ángel Gómez.
Donald Tusk ha dicho que hablaba como ciudadano de Dansk. La ciudad polaca que fue destruida y quemada en un 90% y que se reconstruyó después de la guerra. Les ha dicho a los parisinos que ellos también reconstruirán su catedral y ha pedido a todos los países de la Unión Europea que participen en esa reconstrucción. El presidente del Consejo Europeo ha añadido que sabe que Francia puede realizar esa tarea por sí sola, pero ha señalado que está en juego algo más que la ayuda material y que los europeos estamos unidos por algo más que por los tratados.
La mayoría de expertos coinciden el día después de esta tragedia es que a buen seguro la Catedral de París va a resurgir de sus cenizas. Serán años los que se inviertan en su restauración, pero están seguros de que se podrá realizar con éxito. Expertos como Carlos Novillo, que es director de la Agencia de Seguridad y Emergencia de la Comunidad de Madrid, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, explicaba la dificultad que supone trabajar en labores de extinción en edificios que tienen cubiertas de madera, como es el caso o era el caso de la Catedral de París.
Se trabaja en la cubierta, pues nos da idea que es el momento crítico de la seguridad de un edificio, sobre todo un edificio de estas características, un edificio histórico y con esa construcción, sobre todo esa cubierta de madera, ¿no?, que es lo que ha tenido esa propagación tan brutal.
En Mediodía COPE hemos querido preguntarte, te estamos preguntando a ti que nos estás escuchando, si has estado en Notre Dame, qué recuerdos se te han quedado de aquel lugar tan emblemático y sobre todo pues cómo se te ha quedado el cuerpo, por así decirlo, después de ver arder un icono de nuestra cultura pues como es esa Catedral de Francia.
Sí, José Luis dice que él ha ido solo una vez a Notre Dame, que se quedó maravillado y que espera que se pueda reconstruir, lo que esperamos todos. Rosa, he ido varias veces, me encantaba, ha sido realmente triste ver cómo un monumento histórico arde de esta forma. Y Roberto nos cuenta que tenía previsto un viaje, que tiene previsto un viaje para verano a Francia y que una de sus prioridades será ir a ver Notre Dame. Ahora mismo, dice Roberto, estamos todos muy conmovidos en el día después del incendio que ha acabado con gran parte de la cubierta de la Catedral de Notre Dame, el monumento más visitado de todo el mundo. Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
Pues el primer viaje fue el año pasado que hacíamos con nuestros niños. Nosotros somos de Jaén y fuimos el verano pasado en agosto. Fuimos a Euro Disney y antes pasamos unos días en París y fue el primer sitio al que acudimos. El primer vídeo que grabamos de la fachada de Notre Dame para que los abuelitos de mis niños vieran dónde estábamos.
Bueno, mi padre emigró a París y un año estuvimos ahí toda la familia juntos y nosotros vivíamos en la zona de Sagrado Corazón. Yo tenía 9 años, en el Sacré-Cœur. Y sí recuerdo yo jugar por ahí, por la fuera de la catedral, sí que lo recuerdo. Y yo me ha dado mucha tristeza.
Celebramos en este día el Día del Emprendimiento. Desde que llegó la crisis económica son muchos los que se han lanzado a la aventura de montar un negocio, pero no siempre es fácil y el éxito no está siempre garantizado. En Mediodía COPE hemos querido poner voz a uno de esos emprendedores, Joaquín Bizmanos.
Te cuento, Marta, el caso de Rodrigo Silva Ramos. No emprendió joven, hace 4 años con 51 a sus espaldas y tras una mala experiencia laboral, decide fundar con su amigo Ángel Gizmi una empresa con la que quiere revolucionar el Internet de las cosas. Hoy son 22 personas. Reconoce que no ha sido fácil.
Emprender es crear riqueza desde la nada. Emprender no está hecho para todos. Emprender puede ser un sacrificio de vida, no existen los horarios. Muchas veces es un sacrificio para ti y para la familia. No sabes bien el futuro cercano.
Y no siempre se encuentra respaldo.
En España, cuando emprendes, siempre sufres. Siempre estás al borde del precipicio. Eso es una realidad. Y por pena, a nivel estatal, el apoyo y la ayuda es casi inexistente.
Pero recomienda dar el paso si surge la oportunidad.
Es una experiencia excelente y de vida. Ha permitido desarrollar un camino profesional y personal muy, muy enriquecedor.
La de Rodrigo es por ahora una historia de éxito, pero pone en valor los fracasos porque de ellos se aprende.
Muchas veces se aprende más de estos fracasos que tradicionalmente se han visto de manera negativa para de aquí pues formar y tener un aprendizaje que te aporte mucho más valor, ¿no?
Lo cuenta Cope Jorge, de Tribu, un ecosistema de talento joven, admite que hay una burbuja del emprendimiento, hay miles de startups en España, pero lo ve positivo porque genera riqueza e ideas.
Gracias, Joaquín. A las 2:15 nos situamos en el Supremo, nueva jornada de testigos, nueva jornada de declaraciones en el juicio contra los líderes separatistas catalanes. Hoy hemos escuchado la voz de varios antidisturbios que tuvieron que intervenir durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Han contado que fueron recibidos con adoquines, con sillas, incluso con motos. Abrimos ya líneas con el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lanzamiento de motos, hasta ahora no lo habíamos oído, por ello la policía utilizó sus defensas. También les tiraron urnas a la cabeza. Vuelven a aparecer los Mossos, impasibles, o custodiando urnas en coches camuflados. Y nueva llamada de atención de Manuel Marchena a los abogados por hacer preguntas basadas en algo que no está aprobado. Se lo decía a los defensores de Cuixart, Àlex Solà y Marina Roig. La fiscal Consuelo Madrigal se había quejado.
Si usted lo da por probado y a partir de ahí le hace una pregunta a la gente, pues evidentemente está viendo dos versiones con un matiz, que la de la gente está bajo juramento, la suya no. Esto plantea un problema serio. Estoy intentando, aunque veo que es sin éxito, que por favor las preguntas no partan de la base de una versión que se da ya por absolutamente acreditada.
A las 4 de la tarde se reanuda la sesión con el interrogatorio a otros 15 policías nacionales. Corrochano, que tenemos Champions.
Tenemos Champions, sí, porque juega el Barcelona contra el Manchester United, el partido de vuelta de cuartos de final en el Camp Nou, es a las 9 de la noche. Hay mucha ilusión en el barcelonismo porque se han quedado en los últimos años en este momento de la temporada y ven una posibilidad grande de llegar a la final que se va a disputar en Madrid. Así que gran atención a este partido. Vamos a ver si pone arriba a los tres que considera todo el mundo como mejores, Dembélé, Messi y Luis Suárez. Y en principio no debe haber problemas, pero el Manchester United le dio un disgusto al Paris Saint-Germain hace muy poco, en la anterior eliminatoria, así que hay que estar precavidos. Y luego lo del Madrid ayer, que en el último partido de la jornada empató contra el Leganés en Butarque, empate a uno, se puso por delante el Leganés y empató Benzema. Bueno, es la penitencia del Real Madrid estos últimos partidos, que le están sobrando claramente. Incluso Zidane, yo creo que está un poco sorprendido por ver que la cosa no funciona y están deseando que termine la temporada.
De ahí el silencio de Raiz, siempre que hablamos de la Champions.
Estamos pensando en cosas importantes ahora
mismo. Hay para una parte del aficionado que la Champions terminó hace
ya, sí, sí, no, otros, ¿no? Me sorprende porque a Antonio siempre le gusta comentar contigo, pero últimamente...
Comentamos Juego de Tronos,
sí,
últimamente.
Eso sí. Bueno, pues aquí paramos porque llegan los spoilers. Venga, y los oyentes se nos tiran encima. Seguimos en Mediodía Cope.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la noticia sigue en París, en lo que ha quedado en pie de la Catedral de Notre Dame. A esta hora hay varias certezas ya confirmadas y también muchos interrogantes abiertos para los que buscamos respuestas. Primero, lo que ya está confirmado. Las llamas han quedado extinguidas y las dos terceras partes de la cubierta de la Catedral de Notre Dame han quedado arrasadas. Los pilares del monumento más visitado del mundo son de piedra, pero en la parte superior había maderas de roble muy antiguas que facilitaron la rápida propagación de las llamas. Se ha abierto también el debate de por qué los bomberos no utilizaron hidroaviones con cañones de agua para apagar el fuego. La respuesta la acaba de dar en este Mediodía Cope el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Azquiaga.
Aquí son robles de 1.200 años. La carga de bombardearlo con agua arruinaría todavía más rápidamente la cubierta, pero además podría suponer una carga no prevista, una carga excepcional también sobre la estructura y sobre la propia piedra, ¿no? Es de mucho riesgo, ¿no?
De esta catástrofe monumental solo quedan dos cosas buenas. La primera es que no se han registrado daños personales. Y la segunda es que se ha podido salvar el rosetón de la cara norte. Hasta aquí las certezas. Los interrogantes que todavía permanecen abiertos, el primero sobre el origen del incendio. Todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas porque no se puede entrar en el edificio. Aún así, las autoridades francesas apuntan a que el origen del fuego fue accidental. Estaríamos ante una destrucción involuntaria que podría haberse originado en los trabajos de restauración del templo. Hemos mirado a lo que ocurrió ayer, también a la investigación que ya está en marcha, con el interrogatorio a varios testigos, y hay que mirar hacia adelante. La mayoría de expertos consultados coinciden en que Notre Dame va a resurgir de las cenizas. Ahora habrá que consensuar los detalles de la reconstrucción, aunque parece evidente que debe conservar la mayoría de detalles originales. Cuanto más fiel a la catedral, a la Notre Dame que todos hemos conocido, muchísimo mejor. Al margen de esta tragedia monumental, como hay días para todo, hoy también hay un día para el emprendimiento. Se celebra el Día del Emprendimiento. La crisis ha obligado a muchos trabajadores a montar su propio negocio. Son empresas innovadoras en la mayoría de los casos. Y toca pedir más apoyo para estos emprendedores que denuncian que apenas reciben ayudas. En este martes hay tres noticias más que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sol y buen tiempo en casi toda España hasta el jueves.
Y decimos casi toda España porque hoy van a tener lluvia en el noroeste y Baleares y mañana la mitad occidental. A partir del jueves llega otro frente atlántico que va a dejar agua en casi toda la península y una importante bajada de temperaturas de más de 10 grados, sobre todo en el centro. Una inestabilidad que va a durar hasta el lunes.
Se registran 6 casos de sarampión en Guadalajara.
Una cifra que, aunque no es muy alta, se considera brote epidemiológico. Y todo porque esta enfermedad estaba ya erradicada. Todos los afectados tienen entre 35 y 45 años, aunque dos de ellos han requerido ingreso hospitalario, ya han sido dados de alta.
Benedicto XVI cumple 92 años.
Cumpleaños del actual Papa Emérito de la Iglesia Católica, que lo va a pasar en la intimidad. Se trata del pontífice número 265 de la Iglesia Católica, que va a pasar a la historia tras su decisión en febrero de 2013 de renunciar a la silla de Pedro.
Vamos a desgranar más detalles de todo lo que rodea a este incendio en el monumento más visitado del mundo. Ya decimos que hay varios aspectos ya confirmados, pero también muchas interrogantes, Marta.
A los pies de la Catedral de París se encuentran el enviado especial de la cadena COPE, Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues sí, exactamente, estoy enfrente de Notre Dame. Están en este momento los bomberos inspeccionando uno de los rosetones frontales. Se refleja las dos torres, las dos grandes torres de la fachada en el río Sena, y es un sentimiento el de los que están aquí, pues de pena. Muchos turistas, muchos parisinos se amontonan en este momento para ver qué daño ha hecho el fuego. Desde primera hora de la mañana, desde ayer incluso, se estaba hablando ya de reconstrucción. Macron anunció que iba a poner en marcha una suscripción para que se encontraran fondos, aunque todavía no sabemos cuánto hay que reconstruir. Y he podido hablar con una de las responsables de la Fundación de Notre Dame, que me ha dicho que hay que ponerse manos a la obra, que no hay que detenerse ni un minuto, que hay que buscar el dinero para que Nuestra Señora vuelva a lucir como lucía hasta ayer.
Es terrible para nosotros porque yo trabajo a la Fundación Notre Dame, que espera dineros para sus reconstrucciones, y es terrible de ver.
Esta misma persona de la Fundación de Notre Dame me ha contado que ha sido providencial el que se hayan podido salvar las imágenes de los apóstoles y de los evangelistas, que fueron precisamente retiradas días antes de que empezase a limpiarse la aguja, que es donde se inició el incendio. Eso ha permitido que se hayan salvado. Como os digo, aquí se reúnen cada vez más personas que se acercan. Toda Francia está en torno a Nuestra Señora. Nuestra es una palabra que se repite aquí en París sin descanso. Nuestra Señora. Los franceses, los europeos, nos reconocemos bajo esta Notre Dame.
Gracias, Fernando de Aro. Esta es la crónica en este momento del presentador de la tarde de COPE junto a Pilar Cineros, que lógicamente esta tarde, Antonio, van a estar muy pendientes de todo lo que llega desde la capital de Francia.
Testimonio de Fernando de Aro, Marta, que refleja muy bien cuál es la sensación que se percibe hasta ahora en las inmediaciones de esa catedral parisina, una catedral francesa que es una ciudad conmovida, que ni el peor de sus sueños hubiera imaginado algo así. Como venimos contando a lo largo de la mañana, todo apunta a que el origen del incendio ha tenido una causa accidental y que la cubierta de madera ha hecho el resto. Una imagen, la ciudad de la luz, ensombrecida este martes santo por la tragedia de uno de los símbolos de la ciudad. Seguimos en París, seguimos en las inmediaciones de la catedral de Notre Dame, allí. Hay otro enviado especial de la cadena COPE. Urbano Canal, buenas tardes, Urbano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te cuentan los francesas? Porque llevas toda la mañana siendo testigo, bueno, de sus reacciones.
Es un día efectivamente para mirar. Las miradas son lo que marcan el día. Todo el mundo se para a la orilla del Sena para contemplar lo que falta de la catedral. Ha habido una mujer en especial que me ha llamado la atención porque llevaba un rato con la mirada perdida. Y cuando me he acercado a ver si quería contarme algo, ha sido incapaz de hablar. Solo ha movido la cabeza negando, como no pudiendo aceptar lo que estaba viendo, ¿no? En el camino a ambos lados del Sena, muchos españoles, de todas las ciudades.
Valencia.
Pues una pena, la verdad. De impotencia de no poder hacer nada y que se quema y no...
Es un poco triste. No sé, que se quema la historia.
Se quema la historia, sí. Y ante estos españoles, pues me he encontrado con algunas familias que, fíjate, ayer mismo visitaban Notre Dame y algunas aún se sorprendían al saber que estuvieron a punto de poder haber vivido el incendio en directo.
Vimos lo que es la catedral por dentro, nos impresionó mucho lo bonita que era, lo repetimos muchas veces, que nos había impresionado mucho, que era una maravilla, una esta y bueno, pues una sorpresa luego cuando vimos el humo salir y el incendio. La verdad es que una pena, y porque queríamos haber subido a las torres, menos mal que no subimos, porque si subimos nos pilla dentro.
Pues menos mal, porque efectivamente hubieran tenido que ser desalojados rápidamente, porque a los 20 minutos, como nos contaban, se desató el incendio aquí.
La verdad es que tragedias como la que están viviendo los parisinos en las últimas horas, Francia entera y el resto del mundo, hace que nos preguntemos cómo están los monumentos más emblemáticos de nuestro país. Antonio, el Ministerio de Cultura ha confirmado que van a revisar cómo están esos monumentos y precisamente en uno de ellos, en la Catedral de Burgos, una de las catedrales góticas más importantes de nuestro país, se ha dado cuenta de cómo están ellos preparados ante un hecho de estas características. Vamos hasta Burgos. Ha estado muy atento a todo lo que contaban nuestro compañero Sergio Corral.
La fatalidad en forma de incendio que ayer tarde prácticamente arrasaba Notre Dame, la Catedral de París, no podría repetirse en la Catedral de Burgos, considerada su hermana pequeña, y todo tal y como ha explicado esta mañana el delegado diocesano de Patrimonio a COPE, Juan Álvarez Quevedo, porque en la cubierta de la SEO burgalesa no existe prácticamente madera. Todas las vigas se sustituyeron entre los años 1965 y 1980 por hormigón y acero. Aquí el mayor riesgo, dice Quevedo, podría estar en el interior del templo por la gran cantidad de retablos y de sillería que existen en la Catedral de Burgos. Para ello, desde hace años y como medida preventiva, se han eliminado los cables interiores de todos los retablos y toda la iluminación hacia ellos es exterior.
No sabemos nunca lo que puede ocurrir, pero lo cierto es que caso de incendio, menos. Yo me atrevería a afirmar que más peligro, sobre todo en el interior, quizá por retablos, cosa que aquí tienen menos en Francia, sillerías, cajonerías y demás. Yo creo que se han tomado desde hace muchos años las medidas de seguridad para que esto no ocurra.
Además de extintores repartidos por todo el templo, la Catedral de Burgos cuenta con detectores de humo en la sillería del coro, así como de un sistema antiincendio sin agua que apaga el fuego mediante la propagación de un gas que elimina prácticamente el oxígeno y que se utiliza en una zona tremendamente sensible por el valor patrimonial de los documentos que allí se guardan, como es el archivo catedralicio.
Y es que extinguir el fuego en un monumento de estas características no es nada fácil. En el caso de Notre Dame, hasta 400 bomberos han estado trabajando durante horas hasta dar por extinguido ese fuego. fuego a primera hora de la mañana. En Mediodía COPE hablábamos con José María Ezquiaga, es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, y nos contaba lo complicado que es poder atacar el fuego en estructuras de estas características debido precisamente a la madera que hay en la cubierta.
Es una cubierta de madera, es decir, que es por eso es el punto débil cara a unos incendios, ¿no? La cubierta es primero continua, no está dividida en zonas, no está compartimentada, y además de eso, la cubierta está en madera y además una madera muy envejecida, ¿no? El resultado de todo eso es el riesgo enorme para incendios.
Lo que hemos visto en Notre Dame, la verdad es que nos ha dejado el corazón encogido, pero ahora miramos en positivo a la reconstrucción de ese monumento. Pero queremos preguntarte a ti, que nos estás escuchando en Mediodía COPE, si has estado en Notre Dame, qué recuerdos se te han quedado de aquella visita o cómo te quedaste al ver las llamas devorando ese impresionante monumento. ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Maripaz nos cuenta que ella fue a la JMJ de París y que Notre Dame le pareció algo maravilloso. Ahora está con el corazón encogido, como todos, Maripaz. Ernesto, la visité hace años, espero que sirva para la unión y el entendimiento de todos.
Es muy triste, es muy triste. Yo que soy un amante de la historia, es muy triste.
De París, en un puente de diciembre, iba sola y, por supuesto, estuve en Notre Dame. Un día oscuro, que todavía era más impresionante desde dentro, ver todo, los rosetones. Cada vez que lo pienso, se me saltan las lágrimas. Me parece un desastre.
A mí, aparte de la desgracia de Notre Dame, lo que me llama la atención es la unión de todos los franceses por esta desgracia que ha pasado. Yo creo que es parte ya de todos los europeos, ¿no?
Te contamos ahora que los frenos automáticos van a ser obligatorios a partir del año 2022 en todos los vehículos nuevos. El Parlamento Europeo ha sacado adelante el sistema automático de frenada de emergencia conocido como AEB. Una votación que ha tenido lugar hace apenas una hora. De esta forma, todos los coches y vehículos ligeros de transporte que se pongan en circulación tendrán sistemas de este tipo. Nos situamos ya en Estrasburgo. Alberto Fernández.
Serán capaces de leer las señales de tráfico y de adecuar la velocidad del vehículo al límite establecido. También frenarán con seguridad al reconocer situaciones de emergencia, nos avisarán si nos distraemos al volante o si cambiamos de carril sin querer. Así serán todos los coches nuevos que se vendan en la Unión Europea a partir de 2022, más inteligentes, con sistemas que ayudarán a prevenir accidentes que tendrán que venir de serie por obligación. Deberán tener hasta una caja negra, como los aviones, para registrar datos de accidentes, y los camiones y los autobuses serán también más seguros para ciclistas y peatones. Los vehículos anteriores que no dispongan de estos sistemas podrán seguir en circulación, pero la voluntad de Europa es convertirlos poco a poco en obligatorios. Según la Eurocámara, con estas medidas se reducirá hasta un 20% la cifra de víctimas mortales en las carreteras europeas, en las que el año pasado fallecieron más de 25.000 personas.
Hablando de desplazamientos y de accidentes, muchos de esos viajes se producen en moto. En COPE te queremos contar el testimonio de un chico que sufrió un grave accidente y que lo superó. Con él ha hablado Laura Tón.
Alejandro tiene claro que ha podido ser uno de ellos.
Yo me contaba mi compañero que iba detrás de mí y fue el que lo vio, que íbamos bien, que me veía asentado bien, conduciendo bien, no íbamos para nada rápido, pero la moto hizo un extraño en la dirección delantera y me sacó de la carretera, entre comillas, volé.
Hace 8 meses sufrió un accidente que le mantuvo 3 semanas en coma. Ahora su prioridad es recuperarse físicamente. No recuerda nada de lo que ocurrió, pero tiene claro el cóctel peligroso que se da en la carretera.
Sí que hay carreteras en mal estado donde, por decirlo de alguna forma, pues te acabas jugando el tipo. Sí que es cierto que también hay algunos conductores de coches que no respetan a los motoristas. También hay muchos motoristas que tampoco respetan a los coches.
El 75% de los motoristas como Alejandro apuntaban en un estudio reciente las marcas de pintura en la carretera, las tapas del alcantarillado o los baches como los principales elementos de riesgo.
Y hay buenas noticias en las huelgas convocadas para esta Semana Santa en el transporte. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Se despeja, buenas tardes, y un poco el panorama. Por ejemplo, Comisiones Obreras ha desconvocado la huelga prevista para mañana en Adif, aunque se mantiene la de los controladores ferroviarios. Están garantizados el 95% de los trenes. En los aeropuertos aeropuertos las buenas noticias llegan del acuerdo de Air Nostrum con los pilotos del SEPLA. No ha sido posible evitar la cancelación de los 47 vuelos de hoy si se intentan recuperar la mayor parte de las operaciones previstas para mañana. Lo que siguen son los paros de los vigilantes de seguridad privada de Barajas y los que ha fijado el personal de tierra a partir del domingo. Fomento acaba de establecer unos servicios mínimos altos. Coge operación retorno del 100% para operaciones con las islas, más del 60% en vuelos internacionales, hasta el 40% el resto. Los sindicatos convocantes ya los han rechazado.
Entendemos que el decreto de servicios mínimos es abusivo porque no permite que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga.
Y es Isabel Rubio, de Uso, son unos 60.000 los trabajadores del handling llamados a la huelga.
Sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.